Hoy en Ecoexpediente contamos con la presencia del señor presidente de Uruguay, Jorge Batlle. Es un placer, señor presidente, tener nuestro programa. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenido a México.
El gusto es mío.
Usted, señor presidente, junto a un importante grupo de mandatarios del resto del mundo, será protagonista y testigo de la importancia que tiene este cambio en la vía democrática de la República Mexicana. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este proceso?
Vea, yo creo que los procesos democráticos abiertos prestigian a las naciones. México es una gran nación. Tiene sin ninguna duda más que razones para sentirse feliz por el proceso democrático que ha vivido. Nosotros hemos compartido con el presidente Zedillo una serie de instancias internacionales. Yo debo decir con toda claridad y digamos, con toda convicción que mirado desde afuera y en mi condición de presidente del Uruguay y de ciudadano que ha estado en la política toda la vida, quiero decir que ha sido, a mi juicio, un gran presidente. Me honro con su amistad y considero que ha sido un gran presidente. Y que ha presidido un proceso electoral abierto, un proceso electoral que ha determinado que la voluntad popular tomara el camino que hoy está, digamos, a puertas de ser consagrado en esta ceremonia de transmisión del mando, y que permitirá que un grupo humano, representado por el presidente Fox, con otra manera de pensar, con otras ideas, dentro del plano del funcionamiento normal de las instituciones democráticas, conduzca los destinos de esta gran nación. En cosas en donde las cosas centrales no se van a modificar. Nadie llega a un gobierno para subir la inflación, ni para subir la deuda, ni para bajar los salarios, ni nada. Todo el mundo sabe ya en todo el mundo que independientemente de las ideas precisas o puntuales que se tengan a propósito de determinadas cosas, hay elementos básicos que para todos corren igual. Esas cosas que yo creo que son las cosas macroeconómicas sustantivas, México no van a cambiar, van a seguir. Y naturalmente luego están las improntas personales para hacer gobiernos más abiertos, con economías más abiertas, con un Estado en donde en vez que el Estado haga hacer y que participe menos. Todo eso un poco depende, sí, de los sesgos en donde cada partido imprime su perfil propio. Pero las cosas esenciales y las básicas van a seguir en la condición en que hoy México las exhibe y en la que las va a recibir el próximo gobernante.
Ahora, señor presidente, ¿cómo ubicamos esta realidad mexicana dentro del contexto que se vive en Latinoamérica con algunas situaciones específicas que, bueno, ponen en cuestionamiento el sistema democrático en naciones como Perú, bueno, situaciones como las ocurridas en Ecuador y en algunos otros lugares también?
Mira, yo creo que América ha tenido una historia difícil. Me pregunto, ¿quién no ha tenido una historia difícil? Cuando a veces vienen desde Europa y nos hablan de que América tiene que robustecer sus instituciones, pero Europa no puede decir nada con respecto a eso. Si alguna cosa ha mostrado el siglo XX, es el desorden institucional de Europa. El fascismo, la falange española, el nazismo, el comunismo, Dios me libre. Quiere decir que en cuanto a desórdenes institucionales, los existentes en América, que todavía hay algunos, ni se parecen a los de Bosnia y Herzegovina, ni se parecen a los de Serbia. No estamos en esa situación ni por lejos. Ecuador sí tuvo una crisis fundamentalmente una crisis económica, y cuando las crisis económicas son fuertes, enseguida aparecen crisis institucionales. Yo creo que América ha ido mejorando muchísimo su estabilidad institucional. La inestabilidad institucional seria que tuvimos en América fue aquella que fue, que estaba, digamos, enredada en todo ese proceso interno de confrontación ideológica que llegó a confrontar a pueblos y personas por cuestiones ideológicas muy profundas, con la participación de agentes locales y externos en toda América. Creo que esa es una etapa superada. Me parece que uno lo ve a Ecuador saliendo saliendo bien de la situación. Y la situación peruana es una situación que se va a ir resolviendo. Ha sido una situación compleja en tanto cuanto Toledo no participó en la segunda vuelta de la elección. Yo creo que tenía que haber participado. Nadie que esté acostumbrado a hacer política, ni que haya hecho política toda la vida, sabe, o deja, mejor dicho, deja de saber, que uno no hace política para ganar siempre. A veces se pierde, ¿vio? Y cuando se pierde, hay que respetar el resultado. Y aun cuando uno tenga discrepancias con el resultado, si uno tiene la representatividad del 40% de una nación, hay que estar. Porque ese 40% quiere que usted esté allí para defender el proceso de transformación que se va haciendo. Los acontecimientos que ocurrieron en Perú tuvieron vinculados a otras cosas, sin ninguna duda, que no son compartibles y que han determinado la actitud personal del presidente Fujimori, que creo que ha abierto un camino para un replanteo institucional en el Perú, y el Perú lo está haciendo pacíficamente, aceptado por todo el contexto social peruano. Vamos a ir a una elección y habrá distintos candidatos, se presentará el señor Toledo, se presentarán otros candidatos, y de eso surgirá el próximo presidente constitucional peruano y la cosa marchará. Creo que más difícil es la situación colombiana. Creo que todos tenemos que preocuparnos de ayudar a Colombia. El problema de Colombia es un problema que nos atañe a todos, aunque tenga el particularismo de la realidad colombiana, que ha tenido históricamente también una forma de ser diferente, porque somos todos diferentes en América. Estamos adentro de un mismo territorio, pero todos tenemos ideas diferentes, culturas diferentes, tradiciones diferentes, hábitos diferentes, geografías diferentes, que hacen que sea una historia distinta una a la del otro. Creo que todos tenemos que estar comprometidos en colaborar con el presidente Pastrana. Yo creo que, y se lo planteé así al presidente Clinton, creo que Colombia merece rápidamente tener los mismos beneficios que tiene México y el Caribe desde el punto de vista comercial. Creo que eso es mucho más importante que el Plan Colombia. Y también creo otra cosa muy clara: no creo que se vaya a combatir la droga por la mecánica que se está pretendiendo combatir. Creo que la droga es como la ley seca, exactamente igual. Porque si es un negocio que realmente genera año a año cientos de miles de millones de dólares, ha de ser interesante para mucha gente para dejarlo de hacer.
Exactamente. Me gustaría evaluar la visión que tienen muchos países de Sudamérica en relación a esta nueva administración en México, con Vicente Fox, con las perspectivas que se abren en el mercado comercial, pero específicamente Uruguay. ¿Qué espera de estas nuevas relaciones, tomando en cuenta que la primera gira que realiza Vicente Fox como presidente electo fue a los países sudamericanos?
Mire, yo creo que políticamente fue un acierto muy grande. Yo diría que como primer paso político mirado, inclusive desde el propio México, tiene que haber sido para los propios mexicanos un paso muy positivo del presidente electo. Porque el presidente electo viene de heredando una situación en donde se había alcanzado ese success story, ¿no? Que fue el Tratado de Libre Comercio, que le había permitido a México crecer en sus exportaciones exponencialmente. Fíjese que México pasa en 10 años de 29 mil millones de dólares de exportación a 132 mil millones. Fíjese que México exporta más que toda América del Sur junta, y más del doble de Brasil y Argentina junto. Entonces, cuando él se da vuelta y lo pone a México, no digo que México no estuviera ya adentro, porque el presidente Zedillo ha mantenido siempre con nosotros una postura muy abierta. Además, México forma parte de la LADI. Pero esa cosa específica de ir como primer acto de gobierno a visitar Chile, Argentina, Brasil y Uruguay fue un mensaje muy fuerte. Y nosotros lo sentimos así. Es más, tanto lo sentimos así que el Uruguay propuso, en la reunión que hubo en junio en Buenos Aires de todos los países del Mercosur, y el Mercosur lo aceptó, llevar adelante un acuerdo colectivo con México, un acuerdo multilateral con México para crear una zona de libre comercio con México antes del 2003. Existen acuerdos bilaterales en marcha, el chileno-mexicano es antiguo y